Bienvenidos a todos a la Escuela Cristiana No Teísta de Telegram, hoy día 1 de junio del año 2020, primer día del mes de junio. Bueno, hoy ahora voy a compartir, después de haber dado la homilía a la hermana Aura, pues también voy a compartir con vosotros la tercera parte o la segunda parte de este estudio, de este ciclo de estudio, refutando las mentiras de los falsos cristianos unicitarios, falsos argumentos que dan para engañar a la gente. Bien, hoy vamos a comenzar leyendo un pasaje del apóstol Pedro y comentándolo, que es respecto a ese texto de 1 Pedro 3:18, donde se habla de que Jesús fue muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Ellos siempre citan, estos falsos cristianos, este texto. Vamos a leerlo completo. Dice 1 Pedro 3:18, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Bien, la interpretación satánica de estos engañadores unicitarios que ellos dan de este pasaje es de lo más falsa. Según ellos, Jesús realmente no murió, es lo que enseñan, que él realmente no murió, sino que solamente murió su carne, dicen ellos, pero que Jesús siguió vivo en espíritu en un más allá. Bien, pues vamos a tapar la bocaza mentirosa de estos engañadores, de estos falsos cristianos unicitarios. En primer lugar, observad atentamente que el apóstol Pedro hizo una clara diferencia entre el Dios Padre y Jesús en este pasaje. Hace una clara diferencia. Fijaos que primero menciona a Cristo, porque también Cristo padeció. Y luego menciona a Dios, al Padre, el justo por los injustos para llevarnos a Dios. Más clarito no puede ser. Está haciendo una clara diferencia entre Cristo y Dios, para llevarnos a Dios, es decir, al Padre, indicando así que ese Dios no es Jesús, sino que es el Padre celestial, ya que es Jesús el mediador que nos lleva al Padre. Ya lo dijo Jesús, nadie viene al Padre sino por mí. Pero Jesús no es el Dios Padre, con lo cual, desde su base queda totalmente destrozada y pulverizada. La doctrina fundamental enseñada por esta iglesia diabólica, estos falsos cristianos que son los unicitarios, cuando ellos enseñan que Jesús, que Cristo es el Dios Padre, sencillamente están insultando y blasfemando contra Jesús, están insultando al apóstol Pedro, llamándole mentiroso, insultan al apóstol Pablo llamándole mentiroso, insultan por supuesto al propio Jesús llamándole mentiroso y por tanto están al servicio de Satanás, del diablo, el padre de la mentira. Seguidamente fijaos que el apóstol Pedro dijo que Jesús fue muerto en la carne. ¿Qué significa esto de que Jesús fue muerto en la carne? Pues mirad, sencillamente significa que Jesús murió como un hombre de carne. Observa que el apóstol Pedro dijo bien claro que quien murió fue Jesús, Jesús Cristo, no el Dios Padre. Por ejemplo, esta versión que voy a leer lo ha traducido de la siguiente manera este pasaje. Mirad, es la UM, la versión moderna, dice así: porque Cristo mismo sufrió la muerte por nuestros pecados, una vez para siempre. Él era inocente, pero sufrió por los malos, para llevarlos a ustedes a Dios. En su fragilidad humana murió, pero, fijaos, resucitó con una vida espiritual. El apóstol Pedro dijo seguidamente que Jesús fue vivificado en espíritu. ¿Qué significa esto? Porque Jesús fue resucitado en espíritu. Fijaos que está hablando de su resurrección. Está hablando de la resurrección de Cristo. Es entonces cuando Él fue transformado en un espíritu, porque Cristo resucitado es un espíritu. Lo dijo el propio Pedro y lo dice el propio Pablo también, como vamos a ver después. Es decir, el pasaje. Fijaos que no dice por ninguna parte que Jesús después de morir siguió vivo en un más allá, no, sino que está hablando de su resurrección. Y Jesús ahora es un espíritu. Esto mismo es lo que dijo también el apóstol Pablo en este otro texto que voy a leer. Muy importante. Primera de Corintios 15, 45. Así también está escrito: fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente. Y el postrer Adán, espíritu vivificante. Ahí está bien claro. Jesús, que es el postrer Adán, el último Adán, es ahora un espíritu vivificante. Es decir, es un espíritu que da vida. Por lo tanto, cuando el apóstol Pedro dijo que Jesús fue vivificado o resucitado en espíritu, muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, ¿qué estaba diciendo el apóstol Pedro? Pues lo que significa, sencillamente, es que después de resucitar Jesús, él es un espíritu vivificante. Y además tiene un cuerpo espiritual. Sin embargo, lo que enseñan estos falsos cristianos unicitarios es una auténtica burrada de marca olímpica, ya que ese pasaje del apóstol Pedro, fijaos, no está diciendo por ninguna parte que Jesús estuvo vivo en un más allá entre su muerte y su resurrección. No. Entre su muerte y resurrección, Jesús dejó de existir. Murió, estuvo en el sepulcro 3 días y 3 noches, y al tercer día Dios, el Padre, el Dios Supremo, le devolvió la vida, le resucitó con un cuerpo espiritual. Él es ahora un espíritu vivificante. Por lo tanto, el apóstol Pedro en ese pasaje estaba hablando de la resurrección de Jesús. De ninguna manera tiene que ver nada ese texto con la doctrina satánica, perversa, de la inmortalidad del alma. Ese pasaje no habla de la inmortalidad del alma por ninguna parte. Y ahora vamos a ver también una gran contradicción que cometen estos falsos cristianos unicitarios. Ellos dicen que Dios el Padre es imposible que muera. Sí, dicen ellos. Sean eso. Dicen que el Dios Padre es imposible que muera, pero resulta que luego enseñan ellos, por ejemplo, así lo podemos ver en sus vídeos ahí en YouTube, que en la cruz dicen ellos que quien murió es el Dios Padre. Fijaos hasta qué grado de demencia y de subnormalidad han caído estos falsos cristianos. Primero dicen que el Dios Padre es imposible que muera, y luego dicen que fue el Dios Padre quien murió en el madero. ¿Pero en qué quedamos? ¿Murió Dios el Padre en el madero o no murió? Pues así tienen la mente de destrozada a estos falsos cristianos unicitarios. Ellos ya deliran y no tienen ni idea de lo que hablan. Como ya he demostrado en este ciclo de estudio, Dios el Padre es el único inmortal. Así lo dijo bien claro el apóstol Pablo. ¿Y por qué el Padre es el único inmortal? Pues por la sencilla razón de que el Padre celestial no puede morir. Nunca murió. El Padre no murió en el madero. Quien murió en el madero fue su Hijo, el suyo, Jesús, el Cordero, el cual dio su vida, dio su sangre por sus ovejas. No por toda la humanidad, como sean falsamente las iglesias apóstatas. Jesús lo dijo bien claro en Juan capítulo 10, que daría su vida por sus ovejas, no por toda la humanidad. Por lo tanto, mira, toda esa doctrina satánica, enseñada por estos mentirosos patológicos, santurrones, que son los falsos cristianos unicitarios, queda totalmente destrozada y reducida a polvo. Y lo increíble es que todavía hay personas ignorantes y taradas mentales que aún son miembros de esta secta pentecostal unida, de estos unicitarios, estas iglesias falsas, que creen a pies juntillas en todas esas blasfemias y asquerosas doctrinas de demonios que enseñan. Y encima, estos pobres idiotas, porque no se les puede llamar de otra manera, se hacen pasar por los únicos cristianos verdaderos, dicen ellos, que ellos son los verdaderos cristianos. Sin embargo, lo que les espera a estos falsos cristianos, a estos blasfemos y mentirosos, es el lago de fuego y azufre. Si antes no se arrepiente de todas esas doctrinas de demonios y blasfemias que creen y enseñan. Estos falsos cristianos unicitarios también suelen citar unas palabras del apóstol Pablo. Se encuentran en 1 Corintios 8, capítulo 8, verso 6, para enseñar la mentira de que solo existe un Dios, el Padre, Ellos siempre dicen que solamente hay un Dios, que es el Padre Celestial, y siempre citan estas palabras de Pablo en 1 Corintios 8:6. Pues bien, vamos a tapar una vez más la bocaza mentirosa de estos falsos cristianos. Mirad. Resulta que estos mentirosos unicitarios están citando una versión falsificada de la Biblia, en la cual aparece la palabra solo. Una palabra que no existe en los manuscritos griegos de ese pasaje de 1 Corintios 8:6. Y esto lo voy a comprobar leyendo el texto griego, su traducción literal. 1 Corintios 8:6 dice: pero a nosotros uno Dios el Padre. Eso es lo que dice la traducción literal del texto griego. Como podéis ver, en ese texto no se encuentra la palabra solo. El texto no dice que para nosotros hay un solo Dios, el Padre. Eso no lo dijo Pablo jamás. Simplemente lo que dijo es que para nosotros hay un Dios, el Padre. Esa palabrita solo fue añadida de forma diabólica por los traductores bíblicos, con el fin de enseñar la gran mentira del monoteísmo, es decir, la doctrina diabólica de que solo existe un Dios. Sin embargo, eso no lo dijo Pablo por ninguna parte. Lo que dice ese texto, ese pasaje de 1 Corintios 8:6, sencillamente, es que tenemos un Dios Padre, es decir, ese Dios supremo, el Padre, es ¿cuántos? ¿Dos? ¿Tres? ¿Cuatro? ¿Tres mil? No, es uno. Ese Dios supremo es uno. Y de este Dios Padre y único proceden todas las cosas, dijo el apóstol Pablo. Pero fijaos que el texto no dice que solo existe un Dios. Fijaos que seguidamente Pablo dijo que también tenemos un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas. ¿Qué significa esto? Pues que por medio de Jesús fueron creados los cielos y la tierra, el universo. Dios el Padre, el Dios supremo, lo creó, lo diseñó, decidió crear los cielos y la tierra, pero lo hizo por medio de su Hijo Jesús. Él es el mediador. Observad atentamente que el apóstol Pablo estaba haciendo una clara diferencia entre el Dios Padre, que es uno, es ese Dios único, y el Señor Jesucristo, que es otro. Hace una clara diferencia entre los dos. Es decir, Pablo en ninguna parte dijo que ese Dios único sea el Señor Jesucristo, sino que Pablo diferenció a los dos, al Padre y al Hijo. La verdad, esta es la verdadera y principal doctrina de toda la Biblia: la existencia de estos dos dioses eternos, que son el Padre y el Hijo. Con lo cual, todo el argumento satánico dado por estos mentirosos y falsos cristianos, llamados unicitarios, queda totalmente destrozado y reducido a polvo. Quien murió por nuestros pecados en el madero fue el Hijo, no el Padre. Mirad, resulta que estos falsos cristianos unicitarios dicen la burrada diabólica de que fue el Dios Padre quien llevó o quitó nuestros pecados en el madero. Sin embargo, fijaos que el Evangelio dice bien claro que fue Jesús, el Hijo, quien quitó nuestros pecados en el madero. Vamos a leer los siguientes textos, pues para tapar la bocaza mentirosa de estos falsos cristianos al servicio del padre de la mentira, de estos unicitarios. El primer texto que voy a leer es Gálatas 1:4, dijo Pablo, el cual, refiriéndose a Jesús, se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Como podéis ver, en este pasaje se hace una clara diferencia entre Jesús y Dios el Padre. Fue Jesús quien se dio a sí mismo por nuestros pecados. Fijaos que no fue el Dios Padre quien se dio a sí mismo por nuestros pecados. Fue Jesús. Con lo cual, una vez más, queda totalmente destrozada esta mentira satánica del unicitarismo, de enseñar que Jesús es el Dios Padre. En Hebreos 1:3 leemos, el cual, refiriéndose a Jesús, siendo el resplandor de su gloria, de la gloria del Padre, y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta refiriéndose a Jesús, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Pues bien, en este pasaje una vez más se hace una clara diferencia entre Jesús y la majestad en las alturas. ¿Y quién es esta majestad en las alturas? Pues es evidentemente el Altísimo, es decir, el Padre Celestial. Ya que Jesús, después de resucitar y ascender al cielo, ¿se sentó dónde? Se sentó a la diestra de este Dios Supremo, de este Dios Padre ahí en el cielo. Se sentó en el trono de su Padre Celestial, como dijo el propio Jesús en el libro del Apocalipsis. Por lo tanto, Jesús no es el Dios Padre, ya que si Jesús se sentó a la derecha del Dios Padre en el cielo, ¿cómo va a ser Jesús el Dios Padre? Si Él se sentó a la diestra, a la derecha del Dios Padre, ¿cómo va a ser el Dios Padre? O sea, solamente un auténtico subnormal podría decir que Jesús es el Dios Padre. Esto es como si yo digo que, yo qué sé, que yo me siento a la derecha de mi Padre. Si yo me siento a la derecha de mi Padre, solamente un subnormal podría decir que mi Padre y yo somos una sola persona, ¿verdad? Bueno, pues eso es lo que son estos falsos cristianos unicitarios, son subnormales. Y es la verdad, en realidad estos falsos cristianos unicitarios tienen el cerebro totalmente destrozado por el diablo, hasta el punto de que ya no pueden ni pensar ni razonar, pues el diablo los tiene totalmente controlados. Y encima lo que es peor, la inmensa mayoría de ellos no se quieren arrepentir de sus mentiras ni de sus blasfemias. Voy a leer otro pasaje que este también es de Pedro. Primera de Pedro 2:24 dice: quien llevó, refiriéndose a Jesús, él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Este pasaje de Pedro dice una vez más que fue Jesús, fijaos, no el Dios Padre quien llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Es decir, fue Jesús quien quitó o borró nuestros pecados al morir por sus ovejas, por los suyos. Eso es lo que significa la expresión que llevó nuestros pecados. Cuando dice que llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, significa sencillamente que los quitó, los borró nuestros pecados. Fijaos, no fue el Dios Padre quien murió, no fue el Dios Padre quien llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, fue Jesús, su Hijo. Solo un vulgar blasfemo, un anticristo al servicio del diablo, puede decir esa blasfemia de que fue el Dios Padre quien llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Primera de Juan 4:10, dijo el apóstol Juan: en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó primero, nos amó a nosotros, y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Este pasaje, una vez más, pues está haciendo, como podéis ver, una clara diferencia entre el Dios Padre y su Hijo Jesús. En este texto se dice que el Dios Padre envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados, es decir, que fue el Hijo de Dios y no el Dios Padre quien murió en el madero para limpiar nuestros pecados, para quitar nuestros pecados, para borrarlos. Solo un auténtico embustero, un enfermo mental, al servicio del diablo, puede enseñar esa majadería y doctrina satánica de que Dios el Padre se envió a sí mismo a la tierra y que fue el Padre Celestial quien murió en el madero. Y ahora voy a leer otro pasaje. Apocalipsis capítulo 1, versos 5 y 6. Dice: Jesucristo, el testigo fiel. Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra. Y luego dice: al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A Él, es decir, al Padre, sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Este texto del Apocalipsis es impresionante. En él se dice una vez más que fue Jesús, el Mesías, quien nos lavó nuestros pecados con su sangre. Es decir, fue Jesús quien murió en el madero, no el Padre Celestial. Y seguidamente, fijaos que el texto dice bien clarito que Jesús nos hizo reyes y sacerdotes ¿para quién? ¿Para quién? Para Dios, su Padre. Es decir, el texto dice que el Padre es el Dios del Señor Jesucristo. En ninguna parte dice el texto que Jesús sea el Dios Padre. Al contrario, Jesús es quien murió en el madero y el Padre Celestial es el Dios Supremo, al cual le corresponde la gloria y el imperio por todos los siglos, ya que Él es el Dios Supremo, el Padre Celestial. Esta verdad bíblica, fijaos, es todo lo contrario de lo que enseñan estos hijos del diablo, santurrones, hipócritas, mentirosos, y que son los falsos cristianos unicitarios, miembros de esta secta diabólica, anticristiana, que es la Iglesia Pentecostal Unida. Hasta aquí la tercera parte de este ciclo de estudio, y mañana seguiré comentando y analizando, seguiremos leyendo y comentando más versículos de la Biblia que estos falsos cristianos unicitarios siempre citan para basar la doctrina de demonios que enseñan del unicitarismo. Así que a los hermanos que queráis podéis a partir de ahora enviar vuestros mensajes en audio. A ver, hermano Ricardo, escucha lo que te voy a decir. Ya lo he dicho, esto lo explica muchas veces, pero veo que no te enteras, que en este tema no sabes nada. Mira, decir que el reino de Dios y de Cristo vendrá a la tierra en el mismo momento que Satanás y sus ángeles desciendan a la tierra, eso es lo que dice literalmente Apocalipsis 12:10. Es decir, aquí no nos estamos inventando nada, ¿vale? Lo dice Apocalipsis 12:10. Y esto no tiene que ver nada con el pretribulacionismo, con esa doctrina diabólica del pretribulacionismo. El pretribulacionismo es la creencia en una venida secreta, escucha, secreta, 7 años antes de la venida gloriosa de Cristo. Es una venida secreta para arrebatar su iglesia al cielo. Y eso no lo queremos nosotros. Cuando hemos dicho nosotros que el rapto de la iglesia va a ser antes de la tribulación, ¿me lo podrías decir? Entonces, ¿por qué nos acusas en falso, diciendo que somos pretribulacionistas? A ver, respóndeme a esta pregunta. ¿Por qué nos acusas en falso, nos calumnias diciendo que somos pretribulacionistas al decir que Cristo va a descender a reinar a la tierra cuando el diablo y sus ángeles desciendan a la tierra? Dime, ¿por qué nos acusas falsamente de pretribulacionistas? Respóndeme. Bueno, pregúntale, hermano Albeiro, lo siguiente. La venida del reino de Dios, mencionada en Apocalipsis 12:10, no será con todos sus ángeles. A ver, dice, fijaos bien lo que dice Apocalipsis 12:10. Dice, ahora ha venido el reinado, el poder con poder y de Dios y la autoridad de su Cristo. Ahora ha venido la salvación y el reino. Que vendrá con poder, además dice, si el reino de Dios vendrá con poder y el de Cristo, y la autoridad de su Cristo vendrá con poder, lógicamente tendrán que venir ángeles de Dios también. Es lógico. Si vendrá el reino de Dios con poder a la tierra en ese momento, pues lógicamente ángeles de Dios también tendrán que venir. Igual que van a descender ángeles de Satanás en la otra parte de la tierra, en el imperio de la bestia. Por lo tanto, claro que sí. Y luego esos ejércitos celestiales, juntamente con Jesús, encabezados por Jesús, pues sencillamente se van a dirigir a la tierra de Israel y van a descender a la tierra para dar comienzo al gobierno mundial de Cristo, que va a durar 1000 años. Eso va a ocurrir al final del reinado de la bestia. Se van a trasladar desde ese continente, que yo creo que va a ser el continente americano, se van a trasladar volando hacia la tierra de Israel, así de sencillo. Y es entonces cuando se va a cumplir lo que viene escrito en Mateo 24, 29 al 31, es entonces cuando va a ocurrir el arrebatamiento de la iglesia, la reunión de los escogidos, inmediatamente después de la tribulación. Por lo tanto, eso que dice el hermano Ricardo, que nos acusa de que esto que estamos diciendo es enseñar el pretribulacionismo, que esto es pretribulacionismo, eso es una mentira, eso es una burda calumnia, hermano Ricardo. Eso es una calumnia, decir que eso es pretribulacionismo. O sea, ¿no te has enterado todavía que el pretribulacionismo es creer, es enseñar en una venida secreta, criatura, secreta, invisible de Cristo, para arrebatar su iglesia al cielo antes de una tribulación de 7 años. Eso es el pretribulacionismo. Entonces, ¿por qué mientes? ¿Por qué nos acusas falsamente de que somos pretribulacionistas? Cuando nosotros hemos dicho que el arrebatamiento va a ocurrir en una venida secreta de Cristo, antes de una tribulación de 7 años. ¿Cuándo hemos dicho eso nosotros? Por lo tanto, repito, estás mintiendo cuando estás diciendo, acusándonos en falso, diciendo que somos pretribulacionistas.
Gracias y paz, hermanos y hermanas de esta escuela cristiana noteísta. Hermano Tito, un tremendo el estudio que ha hecho, muy claro me ha quedado. También Aura, me gustó mucho el estudio también que ha compartido en la escuela. Es muy edificante, hermano Tito, porque a mí ya me pasó que me quisieron engañar, me dijeron que Jesús es el Padre, que la cual murió por sus ovejas. Y gracias a ti, la enseñanza que me ha dado, he comprendido muy bien, muy claro la enseñanza que ha dado. Entiendo muy bien y no me pudo engañar. Hasta inclusive yo le reté un debate aquí en la escuela y no quiso. También estaba en el grupo aquí en la enseñanza, pero aún se ha ido. Y yo la verdad he aprendido muchísimo y pronto también daré una enseñanza bíblica o un estudio bíblico. Prepararé uno también y daré uno pronto. Gracias y paz a todos los hermanos y hermanas de este grupo de la escuela enoteíta.
Me alegro mucho, hermano Miguel, que ellos no te pudieran engañar. Y esto, pues, lo que demuestra es que realmente eres un verdadero cristiano. Un verdadero cristiano que no se deja engañar por estos engañadores, valga la redundancia, por estos falsos cristianos que enseñan esa doctrina de demonios, que es, por ejemplo, el unicitarismo. Entre otras muchas más, porque no solamente esta iglesia falsa enseña esa doctrina de demonios, sino prácticamente todo, todas las doctrinas que enseña esa iglesia falsa son doctrinas diabólicas, todas. Es que no se salva ni una. En la llamada iglesia pentecostal unida, porque ellos son pentecostalocos, y todo, absolutamente todo, el 100% de lo que enseñan, está pervertido, es totalmente falso.
Muchas gracias, hermana Aura, por el excelente estudio bíblico que has hecho. Me ha gustado mucho, me gusta mucho siempre ese tema de Jesús lavando los pies a sus discípulos y cómo tenemos que tratar a los hermanos, cómo tenemos que servir, cómo tenemos que intentar no ser los primeros, sino solamente servir para el Señor y ser servidores de los demás. Muchísimas gracias, hermana. Y nada, esperamos tu siguiente enseñanza. Un fuerte abrazo, gracia y paz.
Con respecto a eso que has dicho en el estudio que has dado hoy, que los unicitarios dicen por una parte que Dios Padre no puede morir y seguidamente enseñan que Dios Padre ha muerto en el madero, realmente hay que salir corriendo de ese sitio. Están para que lo internen en un centro de tarados mentales. Pero, ¿y qué es lo que dicen ellos con respecto a esa contradicción? ¿Se quedan callados cuando uno les hace ver que se están contradiciendo al decir que Dios Padre no muere y que seguidamente están enseñando que mueren? Hay que salir corriendo.
Excelente estudio, hermano Tito, muy bueno acerca del unicitarismo, no solo el unicitarismo y el trinitarismo, sino también el monoteísmo, están errados, ya que, como menciona usted, el mensaje, el principal mensaje de la Biblia, pues es ese, la existencia de los dos dioses, el mayor y el menor, siendo el Padre el Altísimo y después el Señor Jesús, y esa es la jerarquía. Excelente estudio, la verdad está muy bien para sobre todo esa iglesia pentecostal unida, que pues al parecer están, bueno, estas religiones pues están por todo el mundo, especialmente aquí en el continente americano, empezando por los Estados Unidos y terminando hasta Argentina, en Chile y todos esos lugares, y pasando por México y Sudamérica y todo eso. En Europa me imagino que igual habrá bastante unicitario ahí por España, pero pues con la verdadera doctrina pues podemos hacer frente a ese tipo de personas que son como los testigos de Jehová y los católicos romanos que están muy lavados del cerebro y pues no les puedes hacer entender otra cosa más que lo que ellos dicen y lo que ellos dicen está bien, hay que diezmar y como por ejemplo los unicitarios que solo creen en el Señor Jesús que Él es todo, el Padre y Él es el Padre al mismo tiempo. Y pues eso también está muy errado. Por eso también los israelitas, los judíos, no llegan a creer en este tipo de cristianos o según cristianos, porque pues ellos también conocen muy bien las escrituras y pues no es fácil engañarlos así con esas doctrinas como que van y tocan a la puerta y ya te leen los pasajes, ya te lavan el cerebro, ya cuando ves ya estás diezmando y andas diciendo que el Señor Jesús y el Padre son uno mismo. Está como en la Trinidad de los católicos romanos.
La doctrina del unicitarismo, porque como hoy puso el hermano Tito, ellos enseñan que por una parte Dios Padre no puede morir nunca y seguidamente enseñan que Dios Padre ha muerto en el madero. Es una contradicción ridícula. Además, por dar otro ejemplo, cuando Jesús enseñó a orar al Padre, el Padre se encontraba en el cielo, mientras que el Hijo estaba aquí en la tierra. Es por demás obvio que se trata de dos dioses distintos. Es más difícil refutar el trinitarismo que el unicitarismo, porque los trinitarios, dentro de su error, dentro de todo, presentan pasajes bíblicos que dan la impresión que Dios es trino, aunque no sea así. Pero los pasajes bíblicos que presentan el unicitarismo para demostrar esa doctrina les juega totalmente en contra y quedan por demás de ridículo.
Ah, sí es cierto, hermano Sergio. Recuerdo muy bien esto también de las enseñanzas del hermano Tito. Esto ya lo viene manejando él desde hace varios años. Y recuerdo que sí, precisamente es como mencionábamos en ese tiempo cuando hacía las escuelas el hermano Tito por Skype, que sí, que efectivamente el Señor Jesús entonces era como, pues sí, como alguien que se hablaba a sí mismo, ¿no? Y eso pues no está bien. Una persona que se habla a sí mismo y se contesta a sí mismo, pues es una persona que no está muy cuerda, que digamos, ¿no? Entonces, pues sí, precisamente es eso de que cómo el Señor Jesús se va a estar hablando a él mismo, ¿no? En la tierra y él mismo respondiéndose desde la tierra. Sí es cierto, no me acordaba de esas y las otras observaciones en las cuales ahorita hizo hincapié. Pero sí, o sea, bueno, yo no estoy a favor del unicitarismo. Yo de hecho tengo familiares, sobre todo primos, primas y tíos y tías que son unicitarios, pentecostales, y así se manejan tal cual con todo eso y pues la verdad ya está, pues se les dice, pero no no lo toman bien, y mejor te cambian el tema y ya se hacen los santos, los santurrones, los que ellos están bien y que pues uno, pues por los errores y por todo, pues uno no está bien, los únicos santos son ellos, ¿no?
En tu Perla 21, hermano Henry, si te llega a tocar una avalancha de unicitarios, te va a costar mucho poder identificar la verdadera bestia con tantos unicitarios bestias que enseñan que Dios Padre no puede morir y que seguidamente murió en el madero.
Ah, sí es cierto, hermano Sergio, y precisamente lo que acaba de decir ahorita en su último audio, de que como, y también lo mencionó el hermano Tito ahorita en el excelente estudio bíblico que también nos hizo favor de aportar, es eso, ¿no? De que como entonces si Cristo murió en el madero, entonces Dios el Padre, el Eterno, murió en el madero. Cristo murió en el madero por haberse hecho hombre y no fue de que murió porque por causa del pecado como nosotros que vamos a morir por el pecado, sino que él murió porque daba su vida, no porque él la perdiera.
Así es, hermano. Yo particularmente me gustaría poder preguntarle en vivo a un unicitario diciéndole, si vos enseñás que Dios Padre no puede morir nunca, ¿por qué entonces estás enseñando que Dios Padre murió en el madero cuando no puede morir nunca? A ver, ¿qué responde?
Sí, hermano, seguramente va a ser algo contradictorio, no va a poder explicar bien esa situación porque pues es algo contradictorio, pero pues es lo que predican, nada más que pues ellos, como dice el dicho, no hay peor ciego que el que no quiere ver y ellos pues se hacen de la vista gorda fingiendo que pues no ven, ¿no? Y pues nada más con el fin de pues seguir ahí en su tradición, ¿no? De su idolatría y de, pues toda la, sabemos realmente por qué está esa gente en esos ministerios de la avaricia. Ya lo había mencionado el hermano Tito, el falso ministerio de la avaricia.
Oh, hermana, gracia y paz. Amén. Qué tremendo lo que me acaba de decir con sus palabras, que yo no lo sabía mucho en realidad, porque siempre me tuvieron engañado con él. Me oculta la palabra entre la verdad y la mentira nomás, ¿no? O sea, solo eso. En cambio, no sabía que quitaba del texto en sí Satanás eso, ¿no? Eso es lo que entiendo ahora, ¿no?
Así es, hermano, así es. Por eso, cuando Satanás terminó de recitar el Salmo 91, Jesús le contestó con esa tremenda respuesta. Jesús le dijo, escrito está. O sea, Jesús le estaba dando a entender que él conocía muy bien lo que escrito estaba, porque él mismo lo dijo, ni una coma, ni un punto se moverá de la palabra, de la letra. Y por eso esta fue la respuesta inmediata de Jesús a Satanás. Así es, hermano, por eso tenemos que tener mucho cuidado y pedirle al Espíritu Santo que nos dé discernimiento y entendimiento de la palabra, hermano, para no ser engañados.
Gracias, hermana. Paz y paz.
Hermano Pablo, está en Mateo 5, concretamente en el 18. Dice así, 5:18, porque de cierto os digo que antes que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Y eso es lo que quiere Satanás, mover las jotas y mover las tildes, hermano. Y toda la palabra que salía de la boca de Jesús no era en vano. Ni una letra, hermano. Bueno, hermano, yo también quiero dar mi aportación referente al estudio que dio el hermano Tito, muy bueno, muy edificante como todo, se aprende mucho de él. Desde un principio se nos ha enseñado que Satanás es el padre de la mentira. Y que Satanás conoce muy bien la Biblia también, la palabra. Él conoce bastante bien. Y que él engaña, usa la mentira y la verdad para engañar. Yo pienso que muchas personas que están dentro de estas iglesias son engañadas con la misma palabra. Porque en este tiempo que estoy estudiando con el hermano Tito he aprendido que las Biblias han sido prácticamente todas manipuladas. Y una sola palabra, una letra, da para que una persona esté engañada toda su vida. Lastimosamente es así. Porque ¿qué hacen en estas iglesias? Llámese pentecostal, llámese trinitaria, llámese adventista, llámese de los testigos de Jehová. Ellos prácticamente se graban de memoria. Algunos versículos y capítulos se los graban de memoria, así con errores y todo. Cuando uno se graba algo de memoria, ese es como un chip que se va a tu cabeza y es muy difícil de quitar, de cambiar o de limpiar. Entonces yo pienso que ese es el engaño que tiene la mayoría de la humanidad hoy en día. El engaño de la misma letra, de la manipulación de las Biblias. Incluso les voy a dar un ejemplo. En Mateo 4, versículo 6, y en Lucas 4, versículos 10 y 11, ambos tienen el mismo contexto. Es la tentación. Dice en el versículo 6 del capítulo 4 de Mateo, y le dijo: si eres hijo de Dios, tírate abajo, pues escrito está: a sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrá para que no tropieces con tu pie en piedra. En Lucas 4 está exactamente este mismo versículo. ¿Qué pasa? Si nos vamos al Salmo 91, dice así: pues a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. ¿Qué hace Satanás cuando le recita este verso a Jesús? A sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrá para que no tropiece en tu piedra. ¿Qué hace Satanás? Él omite, quita, no expresa este versículo, estas palabras intermedias que están entre el versículo 11 y el 12 del Salmo 91. Que te guarden en todos tus caminos. Esto lo hace a propósito Satanás. Pero como Jesús conoce muy bien la palabra, por eso él le contesta. Jesús le dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. El mismo Jesús nos da un ejemplo de que si nosotros no estamos atentos a la palabra, Satanás nos va a engañar, porque Satanás maneja la palabra. Y Satanás está en todas las Biblias, y Satanás ha manipulado todas las Biblias. Y por eso viene el engaño de millones de personas, porque se quedan con una sola Biblia. ¿Y qué hacen los pastores o los dirigentes de esa iglesia? Ellos mismos se encargan de vender su Biblia, los feligreses, las ovejas, como de celebradas, como dice el hermano Tito, ellos compran esas Biblias y ellos ya las venden así, manipuladas. ¿Y qué está haciendo Satanás? Con la misma palabra lleva al engaño a millones y millones de personas. Yo lo veo así, hermanos.
Gracias y paz a todos los santos. Interesante el debate y los pasajes que el hermano Tito explicó en ese debate acerca de ese pasaje específicamente, cómo el apóstol Pablo está enseñando que esa sangre, esa copa que levantamos es la comunión de la sangre de Cristo. Y ese pan que nosotros participamos es la comunión del cuerpo de Cristo. O sea, es la comunión. Es decir, nosotros somos muchos y participamos de esa misma comunión. Nosotros somos muchos y participamos de lo mismo. ¿De qué? De la sangre de Cristo y del cuerpo de Cristo. ¿Cuál es el cuerpo de Cristo? el cuerpo de Cristo es su iglesia. Por eso dice, siendo todos, siendo muchos, somos un solo cuerpo. Y siendo nosotros muchos, participamos del mismo pan bendito que descendió del cielo, que es el pan vivo, que es nuestro Señor Jesucristo. No como hacen los católicos, que ellos comen literalmente ese pan. El pan vivo, que es Jesucristo, no se come de forma literal, se come de forma espiritual. Es como cuando el ángel le decía, come de este rollo o come de este librito, ¿sí? Que está enseñando ese pasaje, que tenía que comer de esa palabra, de esa profecía, de Cristo, que es la palabra de vida, de Cristo, que es el espíritu de la profecía, el Dios y Señor de los profetas. Entonces, pues, interesante, gracias a Dios, porque cada día aprendemos más cómo defender la verdadera doctrina y librarnos de todos esos engaños doctrinales del paganismo católico romano. Si usted, amigo, no aprendió nada de la de ese debate o de las de esos pasajes bien explicados, el hermano Tito te tiene el oído acortado. Usted tiene el oído tapado, porque bien clarito son los pasajes que se dieron ahí, son destructivos contra esa herejía de la esa transubstanciación, esa herejía, esa hechicería que practica la iglesia del diablo aquí en la tierra, que es la iglesia católica. Si usted dice que el hermano Tito perdió el debate, es porque usted sigue creyendo en esa herejía. Usted cree verdaderamente en esa transubstanciación, esa hechicería.
Claro, no, el pretribulacionismo es otra cosa. Por eso es que los apóstoles le habían preguntado al Mesías que les dijera cuál iba a ser la señal en el cielo de su segunda venida. Jesús habló de una venida gloriosa a manera de relámpago, totalmente visible, en donde todo ojo le vería. Ahí está hablando de la segunda venida, pero la segunda venida gloriosa. Cuando Jesús venga aquí en la tierra durante esos 3 años y medio, todavía no es la venida gloriosa de Jesús, así lo entiendo yo, sino que Jesús va a estar aquí de la misma manera en que estuvo durante la tierra después de resucitar durante esos 40 días. Pero una vez que finalice los 3 años y medio y se traslade con todos sus ángeles a Israel para poder reunir a los escogidos, ahí todo ojo le verá con gran resplandor y gloria. Esa es la venida, la segunda venida gloriosa de Jesús. No tiene nada que ver con el pretribulacionismo. Y otra cosa más, y corríjanme si me equivoco, pero yo creo que Ricardo lo está entendiendo desde un punto de vista en que cuando comience la tribulación aquí en la tierra, en esos 10 imperios, si además va a estar Jesús, yo creo que para él significa que al ya estar aquí ha venido antes de la tribulación. Pero lo que sucede, como entiendo yo, es que él no ha venido todavía a esos 10 imperios donde está gobernando la bestia, sino que ha venido a otra parte del mundo donde no está gobernando la bestia. Entonces, cuando finalicen los 3 años y medio, en esos 10 imperios de la bestia, después de la tribulación, ahí recién va a ir el Mesías con toda su gloria. y todo ojo le verá, va a ser totalmente visible como un relámpago del cielo. Y claro que Jesús va a venir después de la gran tribulación. Jesús va a estar aquí en la tierra, pero no en ninguno de esos imperios donde esté gobernando la bestia. Va a venir después de la tribulación, significa, a mi entender, que va a venir a esos 10 imperios en donde estaba gobernando la bestia, y su venida va a ser gloriosa con todos sus ángeles del cielo, en donde todo ojo le verá, para reunir a sus escogidos. Y eso va a ser después de la tribulación que va a existir durante 3 años y medio en esos 10 imperios en donde estuvo gobernando la bestia. Con respecto a Apocalipsis 12:10, que dice: y ha venido la salvación y el poder y el reino de Dios y la autoridad de su Mesías. Lo que voy a decir es una opinión personal mía, no es algo que enseñe la Biblia, sino simplemente algo que yo creo. Cuando el Mesías esté gobernando en la tierra, donde no va a ser ninguno de esos 10 imperios en donde esté gobernando la bestia, en esa tierra donde esté gobernando el Mesías, va a ser un gobierno justo. Y yo creo que en esos 3 años y medio ya no va a existir más ningún homicidio, ni robo, ni violación, ni secuestro, nada por el estilo. Con respecto a las enfermedades, lo que yo creo es que el don de sanidades va a existir durante esos 3 años y medio y van a ser curados todos los de esa tierra. Es decir, todos los enfermos que habiten en esa tierra en donde el Mesías esté gobernando van a ser sanados. Por lo tanto, también me animo a decir que nadie va a morir durante esos 3 años y medio. ¿Por qué? Porque si el Mesías realiza curación a un enfermo, es como que no cierra que alguien muera, porque si alguien llegara a morir, entonces le van a pedir al Mesías que lo resucite de la misma manera que Jesús resucitó a Lázaro. O sea, es como que no combina si Dios sana a un enfermo para que otra persona muera. ¿Y qué pasaría con los ancianos? Yo creo que Jesús les va a dar fortaleza a los ancianos como para que puedan vivir esos 3 años y medio saludablemente. Y aquí se cumpliría, a lo mejor, es una opinión mía, el pasaje de 1 Corintios 15:52, que dice que después de esos 3 años y medio, cuando Jesús vaya en gloria a Israel, los muertos resucitarán primero y los que queden vivos serán transformados. Es decir, en la tierra donde estaba gobernando Jesús y hizo sanaciones en gran escala, esas personas cristianas también van a ser transformadas en un cuerpo glorioso e inmortal.
Estoy totalmente de acuerdo con lo que has dicho ahí, hermano Sergio, porque el pasaje de Apocalipsis 12:10, fijaos bien que es bien claro. Ahora ha venido, dice, la salvación. En primer lugar dice la salvación, que también se puede traducir por la sanación. O sea, la Biblia, cuando habla de la salvación, no solamente se refiere a la salvación del alma, también significa sanación, es decir, sanación del cuerpo, sanar de las enfermedades. Y el texto lo dice bien claro. En el momento que Satanás y sus ángeles desciendan a la tierra, y comienza el reinado de la bestia, al mismo tiempo vendrá también la salvación. El reino de Dios, la autoridad de Jesucristo, el poder. Y además dice que también dice el poder. Ahora ha venido la salvación, el poder, el reino de Dios y la autoridad de Jesucristo. Es decir, todas esas cosas van a venir a la tierra, pero evidentemente no al imperio de la bestia, formado por 10 reinos, no, sino a otra parte de la tierra. O sea, el pasaje de Apocalipsis 12:10 es tremendamente claro. Así que yo creo totalmente lo que has dicho ahí en ese audio, efectivamente. O sea, va a venir donde esté Jesús gobernando, pues va a venir también la sanación, va a sanar a los enfermos. Pues igual que cuando Jesús vivió en la tierra durante 3 años y medio. ¿Sabéis que el ministerio de Jesús, curiosamente, también duró 3 años y medio y sanó a los enfermos? Trajo la salvación también. 3 años y medio. El mismo tiempo que va a durar el reinado de la bestia. O sea, fijaos bien qué interesante. El reino de Dios, fijaos, el reino de Dios hace casi 2000 años vino a la tierra en la persona de Jesús. Durante 3 años y medio. Durante el reinado de la bestia, porque también estaba aquí el reinado de la bestia, del imperio romano. Y durante 3 años y medio Jesús estuvo ahí en la tierra de Israel sanando a los enfermos. Pues algo parecido va a ocurrir cuando Jesús venga a la tierra. Justo en el momento que venga también el reinado de la bestia. En esa otra parte de la tierra, pues Jesús va a descender, va a venir su reino con poder y va a venir la salvación. Va a sanar a los enfermos, ahí en esos lugares. Y después de esos 3 años y medio, el reinado de Cristo va a ser mundial. Va a descender con gran poder y gloria sobre el Monte de los Olivos, ahí en Jerusalén. Entonces es cuando su reinado va a ser mundial, sobre todo el planeta, sobre todas las naciones. Eso es lo que enseña bien claro el libro del Apocalipsis. Es algo que, repito, esto no se enseña en las iglesias. No lo vais a leer en ningún libro de doctrina ni de teología de ninguna iglesia, ya sea la iglesia del diablo en la tierra, que es la iglesia católica, la gran ramera, o de cualquier otra iglesia evangeloca, ninguna. Ningún teólogo evangeloco, ni los jehovinos atarayados, ni los adventistas, ni los mormonoides, nadie enseñan esta doctrina enseñada en el libro del Apocalipsis, porque es que no, esto no es algo que yo me haya inventado, no, es que está ahí, revelado, en Apocalipsis capítulo 12. Los dos reinos, el reino de Satanás y el reino de Cristo, van a venir al mismo tiempo a la tierra. Lo dice ahí, yo no me invento nada. Y lógicamente, pues esto no tiene que ver absolutamente nada con el pretribulacionismo. Es decir, lo que decía ayer el hermano Ricardo es mentira. Eso es una asquerosa calumnia, acusarnos de que somos pretribulacionistas por creer en esto que dice Apocalipsis 12:10. Que Cristo va a venir a la tierra con poder en el momento que el diablo y sus ángeles desciendan a la tierra. ¿Qué tiene que ver eso con el pretribulacionismo? Nada. O sea, parece mentira que algo tan simple como esto no lo entienda Ricardo. O sea, es que tú no sabes, Ricardo, que el pretribulacionismo es creer que la iglesia va a ser arrebatada antes de la tribulación, antes de una tribulación de 7 años. Eso es el pretribulacionismo. En creer en una venida secreta e invisible de Cristo, sin que el mundo se entere, para sacar de la tierra a la iglesia y llevarla al cielo antes de una tribulación de 7 años. Eso es el pretribulacionismo. En eso consiste esa doctrina de demonios. Pero lo que estamos diciendo no tiene que ver nada con el preteológico. Primero, porque no estamos hablando de ninguna venida secreta de Cristo. Estamos hablando de la venida del reino de Dios con poder. Del reino de Dios y de la autoridad de su Cristo. Para que Cristo esté con autoridad, para que venga el reinado de Cristo con autoridad a la tierra, tiene que venir el propio Cristo. No puede venir la autoridad de Cristo a la tierra sin la presencia de Cristo, el Rey. ¿O tú crees que puede venir la autoridad de Cristo a la tierra sin la presencia de Cristo? Imposible. O sea, tiene que venir Cristo. O sea, no estamos hablando de una venida secreta de Cristo, sino una venida absolutamente visible. Y la iglesia va a ser arrebatada después, inmediatamente después de esos 3 años y medio que va a durar esa gran tribulación. No antes. O sea, que nosotros ni somos pretribulacionistas, ni enseñamos el preteleocimo. Por lo tanto, ten mucho cuidadito con lo que dices aquí en la escuela, hermano Ricardo. Ya te lo avisé ayer, no nos vuelvas a calumniar diciendo que somos pretribulacionistas. Ya te lo dije ayer bien claro, no lo vuelvas a repetir esa calumnia. Aquí hay unas reglas en este grupo, la de no calumniar. Y ayer nos calumniaste y ni siquiera te has dignado en pedir perdón, en reconocer tu error. Ni siquiera has retirado esa calumnia, así que sea la última vez que la dices aquí en esta escuela. Nosotros somos enemigos del satánico pretribulacionismo. Y tú sabes perfectamente lo que es el pretribulacionismo. Así que sea la última vez que nos acusas de ser pretribulacionistas, de estar enseñando el pretribulacionismo. Lo que estamos diciendo sobre Apocalipsis 12:10 no tiene que ver absolutamente nada con el pretribulacionismo. Nada. Ya que en esa venida del reino de Dios a la tierra, mencionada en Apocalipsis 12:10, no se habla por ninguna parte de ningún rapto de la iglesia. Nosotros no estamos diciendo por ninguna parte que el arrebatamiento de la iglesia va a ocurrir ahí en Apocalipsis 12:10. No. Cristo va a venir a la tierra con poder. Y va a gobernar en la tierra, en otra parte de la tierra. Va a estar aquí en la tierra. Y es después de esos 3 años y medio del reinado de la bestia, cuando Jesús y sus ángeles se van a trasladar a la tierra de Israel. Y van a descender a la tierra para gobernar el mundo entero. Eso es lo que enseñamos nosotros, eso es lo que enseña bien claro el libro del Apocalipsis. Y es en ese momento, cuando Jesús descienda del cielo a la tierra, cuando va a ocurrir el arrebatamiento de la iglesia. Los verdaderos cristianos serán arrebatados, serán transformados y le recibirán en el aire para descender con él a la tierra. Ese es el verdadero arrebatamiento. Así que sea la última vez que nos acusas falsamente de ser pretribulacionistas. Y bueno, y cambiando de tema respecto a lo que está ocurriendo en Estados Unidos, ese estallido social, ese estallido, esa guerra de razas que ha comenzado, porque es una guerra de razas entre la raza negra contra la raza blanca, pues es un estallido que va a llevar, sin ninguna duda, a una guerra civil, a una segunda guerra civil en Estados Unidos, hacia la destrucción de los Estados Unidos. O sea, ahora mismo lo que está ocurriendo en Estados Unidos es una guerra, es una revolución, donde se han infiltrado comunistas, enemigos de Donald Trump, y la élite satánica, pues sencillamente está utilizando esta revolución, esta revuelta, para destruir los Estados Unidos. Así de simple. Se puede decir que ha comenzado una guerra entre los blancos y los negros. Los negros quieren asesinar ahora a los blancos y los blancos, pues, en muchos lugares, pues, lógicamente, se están defendiendo. Ahora mismo lo que hay en Estados Unidos es una guerra racial. Una tremenda guerra racial que va a llevar a la ruina y a una guerra civil tremenda ahí a ese país. Efectivamente, como has dicho ahí, hermano Sergio, Jesús va a estar en la tierra de la misma manera que estuvo 40 días aquí en la tierra. Estuvo ahí con sus discípulos, en la tierra de Israel, después de resucitar. Y ya 40 días después es cuando ascendió al cielo. Bueno, pues algo parecido va a ocurrir cuando venga el reino de Dios y de Cristo con poder a la tierra. Y Cristo estará en la tierra, allí donde estará gobernando, que yo creo que va a ser el continente americano. Y ahí va a estar el propio Jesús en persona, con sus discípulos, los verdaderos cristianos, y en otra parte de la tierra va a estar el imperio de la bestia, donde Satanás, la bestia y el falso profeta van a estar gobernando ese territorio, ese imperio, durante 42 meses, 3 años y medio. Así de simple. Y luego después es cuando se va a trasladar con sus ángeles a la tierra de Israel y va a descender con gran poder y gloria. Y se va a cumplir lo que viene escrito en Mateo capítulo 24, versos 29 al 31. Jesús aparecerá con gran poder y gloria, acompañado por sus ángeles, y va a descender a la tierra. Y va a reunir a sus escogidos. Así que aquellos, porque yo sé que aquí hay algunos, que esto no lo entienden, que ven aquí una tercera venida de Cristo a la tierra. Aquí no estamos hablando de ninguna tercera venida de Cristo. Cristo va a venir del cielo, del tercer cielo a la tierra, una segunda vez. Va a venir del tercer cielo, va a estar ahí, en la tierra, en ese continente, en el continente americano, y después pues se va a teletransportar con sus ángeles a la tierra de Israel. Así de simple, para descender ahí a la tierra de Israel y comenzar a gobernar el mundo. Ahí no hay ninguna tercera venida de Cristo. ¿Dónde está la tercera venida de Cristo? A ver, ¿dónde? En ninguna parte. hay una segunda venida de Cristo, y luego, después de esos 3 años y medio, es cuando va a descender a la tierra de Israel. Pero aquí es que no estamos hablando de, ni de 3 venidas de Cristo, ni de ningún rapto pretribulacional. Aquí no hablamos, no se habla por ninguna parte de un arrebatamiento de la iglesia antes de la tribulación. Aquí no hay ningún pretribulacionismo. Así que cuidadito con aquellos que nos están calumniando, que están mintiendo y soltando esa asquerosa calumnia de que estamos enseñando el pretribulacionismo. Cuidadito, que sea la última vez. Aquel que lo enseñe, que nos acuse en falso, que nos calumnie diciendo que somos pretribulacionistas, va a ser inmediatamente expulsado de esta escuela. Aquí no se permiten las calumnias. Los calumniadores son expulsados. Así que quede claro. Sea quien sea, quien lo diga, me da igual. Sea Ricardo quien sea, quien vuelva a acusarnos en falso de que somos pretribulacionistas, de que estamos enseñando el pretribulacionismo, lo voy a expulsar inmediatamente de esta escuela. Así que cuidadito con lo que Ricardo o cualquier otro diga de nosotros. Quien nos calumnie será expulsado. Nosotros somos antipretribulacionistas y lo sabéis perfectamente. Así que cuidadito con las calumnias que lanzáis. Lo que pasa es que Ricardo se está dejando influenciar por Darío Pintos, que está aquí en esta escuela. Hace 3 días lo añadí aquí a esta escuela y está Darío Pinto. Lo que pasa es que es un gallina cobarde que no se atreve a hablar, no dice ni pío. Está aquí escuchando, está en esta escuela. Y él enseña eso, él nos calumnia diciendo que nosotros estamos enseñando el pretribulacionismo. Y él le ha debido influenciar, le ha debido engañar a Ricardo, y ahora Ricardo también nos está acusando en falso. Así que Darío Pintos, no se te ocurra calumniarnos aquí en la escuela. Como nos calumnies diciendo que somos pretribulacionistas, te voy a expulsar de esta escuela. Y a Ricardo le digo igual, como vuelvas a acusarnos en falso, como hiciste ayer, de que somos pretribulacionistas, te voy a expulsar para siempre de esta escuela. Os expulsaré a los dos. Así que tened mucho cuidadito con lo que decís. Ya que sabéis vosotros dos perfectamente que nosotros no enseñamos el arrebatamiento de la iglesia antes de la tribulación. Lo sabéis muy bien. Así que tened cuidado con lo que decís aquí en esta escuela. Como volváis a calumniarnos, os voy a expulsar a los dos de esta escuela.
Buenos días, hermanos. Gracia y paz. Pues yo creo que con los estudios bíblicos y las enseñanzas del hermano Tito, que él lo hace tan simple de entender todo y él te da tanta visión y tanta luz a las escrituras, muchísimo más que muchas iglesias. Y pues yo creo que lo del arrebatamiento bíblico queda bastante claro, que va a ser en el día final, pero en el día final, en el último día de este sistema satánico en el que estamos viviendo. Va a ser cuando Jesús vaya a descender en Jerusalén, en Israel. ¿Para qué? Para la batalla final. Es decir, para la batalla que convoca Satanás y los ángeles. ¿Por qué? Porque el arrebatamiento será en la trompeta final. Entonces, será justamente cuando Jesús venga a Israel para hacer batalla, donde ocurrirán varios eventos a la vez, como por ejemplo el tocar de trompeta final, como por ejemplo el arrebatamiento, que no desapareceremos, sino que el Señor mandará a sus ángeles a buscarnos. Luego también, por ejemplo, será también la resurrección de la iglesia y de los hijos de Dios durante toda la historia de la humanidad, y todos juntos descenderemos a Israel para que empiece por fin el nuevo orden mundial, el reinado mundial de Cristo, por fin, y se han ya echado en el lago de fuego y azufre la bestia y el falso profeta y todos los que se pusieron el chip o la marca de la bestia o el tatuaje cuántico, lo que sea que haya vaya a hacer ese subnormal del falso profeta. Eso es lo que creemos en esta escuela. Y esto es lo que enseña el hermano Tito, sobre que el pretribulacionismo es falso. Es más falso que Hillary Clinton sonriendo. Eso es igual que el pretribulacionismo. Entonces, que nadie me acuse a mí o al hermano Tito o al resto de hermanos que creen esa doctrina. Es la verdadera doctrina de que el rapto será al final. Y en ese vídeo lo explico yo también. Y el hermano Tito tiene un montón de PDFs. Y ya está. Y el que esté en esta escuela, que esté en conciencia. No esté para creyendo otras cosas, sino que esté para aprender y para creer realmente la verdadera doctrina, porque si no es que estaría perdiendo el tiempo miserablemente, y el tiempo es lo más valioso que nos ha dado Dios.
Hemos llegado al final de la escuela cristiana enoteísta de hoy. Gracias y paz.